Vengan conmigo, por favor, a el Evangelio de Juan. Y estuvimos hablando el martes pasado de cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Gracia, como la Biblia lo llama en Hebreos, ¿no? La Biblia llama al Espíritu Santo el Espíritu de Gracia. Usted puede verlo eso en la palabra de Dios. Pero por ahora quiero que vengan conmigo, por favor, a Juan, el capítulo 1. En Hebreos, en el capítulo 10, usted puede ver, ¿no?, que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Gracia. No se le llama el Espíritu de la ley. Se le llama el Espíritu de la Gracia. No se le llama el Espíritu de los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que digo, no? Es muy importante lo que estoy diciendo. Porque si, y hemos visto varios pasajes de la palabra de Dios, ¿no? En Juan capítulo 1, hemos visto varios pasajes de la palabra de Dios que nos muestran con claridad que la iglesia hoy día no está bajo los 10 mandamientos. No significando eso que nosotros hoy día hacemos lo que queremos y pecamos, hacemos lo malo y Dios no le importa eso. No, todo lo contrario. Hemos visto por la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Simplemente estoy repitiendo algunas cosas que mencioné el día martes. Y tal vez para algunos que nos visitan por primera vez, ¿cuántos están aquí que no estuvieron el día martes? Levanten la mano, por favor. Hay un grupo allí. Ok. Entonces, cómprese el CD. No lo estoy vendiendo yo, por si acaso, ¿no? Juan capítulo 1. Vamos a hablar algunos versículos de todas maneras para que usted entre en el tema. Juan capítulo 1. Vamos a leer el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, los 10 mandamientos fueron dados por medio de Moisés. No, mucha gente dice, Jesús dijo, vengan conmigo a Juan capítulo 14. Muchos dicen, pero el Señor dijo que Él no venía a anular la ley, sino a cumplirla. Así es, y la cumplió. ¿Cuántos dicen amén? En el sentido de que la cumplió porque todo lo que estaba escrito acerca de Él fue cumplido. No que Él estaba cumpliendo cada uno de los preceptos de la ley. Porque Él no cumplió cada uno de los preceptos de la ley. ¿Por qué? No digo que pecó. ¿Cuántos saben que Jesús era varón? ¿No era mujer? ¿O era varón? ¿O era mujer? ¿O eran los dos? ¿O no era ninguno? No, era varón. ¿Cuándo dicen amén? Era un hombre. 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús no cumplió los preceptos de la ley que estaban escritos acerca de la mujer, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Ven que no cumplió toda la ley? No estoy diciendo que Jesús mintió, robó. No, Él no hizo nada de eso, por supuesto. Pero Él estaba por encima de la ley. En Juan capítulo 14, nota el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces uno puede, a muchos ligeramente leen la Escritura y dicen, ¿ves? Ahí la Biblia dice que hay que guardar los mandamientos de Jesús. Sí, pero los mandamientos de Jesús no son los mandamientos de Moisés. Porque en Juan capítulo 1, el verso nuevamente 17, como hemos leído, dice claramente que la ley, los 10 mandamientos, vino por medio de Moisés. Por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo no vino a traer la ley, no vino a anularla. Él es el cumplimiento de la ley. Él vino debido a que la ley y los profetas hablaban de Él. Lo señalaban a Él. Él es el cumplimiento de la ley de Dios. En otras palabras, Él trajo la realidad. Porque el propósito de la ley no era que el hombre deje de pecar. Hello. Dicen, ¿qué? ¿Cómo? Vamos a ver a sus Biblias, ¿de acuerdo? Vengan conmigo a Romanos capítulo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer y antes de eso, vengan conmigo a Romanos 3 un momento. Romanos 3. Luego vamos a leer un poco más, pero note lo que dice. Romanos capítulo 3, vamos a leer el verso 20. Escucha, esto es muy importante. Yo no estoy olvidando lo que dije acerca de que la ley no fue dada para que el hombre deje de pecar, pero quiero que note algo. Dice, ya que por cumplir las obras de la ley, ya que por cumplir los 10 mandamientos, Romanos 3:20, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, la ley no fue dada para que el hombre deje de pecar, para que el hombre, al cumplir los 10 mandamientos, sea declarado justo delante de Dios. De hecho, mucha gente dice, si yo cumplo los 10 mandamientos, entonces estoy bien con Dios, ¿sí o no? Porque muchos piensan que ese es el propósito de la ley, que Dios dio los 10 mandamientos para estar bien con Él. ¿Alguien sabe lo que hablo o no? Si lo fallas, estás mal con Dios, ¿no? Ese es lo que la gente piensa. Pero aquí no dice eso. Nota que en Romanos 3:20 dice, ya que por cumplir los mandamientos o por las obras de la ley, que es lo mismo, ningún ser humano será justificado o será declarado justo por Dios. ¿Cuántos hombres van a ser declarados justos por cumplir la ley? ¿Cuántos? Ninguno. O sea, Dios no entregó la ley para declarar justo a nadie. Repito, Dios no entregó la ley para declarar justo a nadie. Sigamos leyendo. Pero ahora, sigamos leyendo, aquí mismo dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de los 10 mandamientos se conoce el pecado, o es el conocimiento del pecado. O sea, Dios quería que el hombre conociera no solamente qué cosa es malo y cosa es bueno, sino que el hombre conociera o entendiera que había una naturaleza espiritual en el hombre. Yo le hago una pregunta. ¿Se ha puesto a pensar que muchas veces cuando nosotros, aún ahora, sabemos que está mal y muchas veces hay algo como que se mueve en nuestros miembros, en este caso nuestra carne? O si usted recuerda antes de Cristo, antes de tener a Cristo Jesús, usted sabía que mentir estaba mal, pero mentía igual. ¿Les ha pasado igual? ¿Les ha pasado? Sí. O de repente han hecho algo que lo cual le dicen, ¡wow! ¿Qué he hecho? ¿Dijiste algo a alguien que lo hirió? ¿O hiciste algo a alguien que lo golpeó? Y tú sabías que no. Era como que, caramba, ¿qué pasa si yo sé mejor que esto? Yo sé que no debe haberte dicho esto. O a veces los niños dicen a sus madres, o sus padres dicen, papá, yo sabía que estaba mal, no sé por qué lo hice. ¿Ha pasado? Dios deseaba que usted conociera antes, escuche, antes de Cristo, que operaba en usted una ley espiritual, que estaba muerto en su interior. Jesús dijo, yo soy la vida. Jesús dijo, el que en mí cree, tendrá vida eterna. No está hablando de vida para siempre, está hablando de la clase de vida que Dios tiene. Está diciendo que el hombre no tiene la vida de Dios, la naturaleza de Dios, a no ser que reciba a Jesucristo como Señor. Está diciendo que el hombre está muerto espiritualmente. Está diciendo que el hombre está muerto espiritualmente o muerto sin Dios, porque en él se mueve algo, opera el pecado. Digan conmigo, el pecado. Ahora, hay que entender que cuando hablo yo del pecado, no estoy hablando yo de los pecados. Estoy hablando de una naturaleza espiritual. El gato tiene una naturaleza de gato, ¿o no? El asno, de asno. Bueno, ¿has visto un asno maullar? ¿Has visto un asno trepar por el techo? No, ¿por qué? Es un asno. Igual tú no has visto a un hombre sin Cristo buscar a Dios, a no ser que Dios lo busque a él primero, por medio del Evangelio. Eso es lo que ha hecho Dios. Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, en esto consiste la condenación, que vino, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, ¿quién buscó a quién? ¿El hombre buscó a Dios o Dios buscó al hombre? Dios nos buscó a nosotros. Mire, la religión dice, usted tiene que acercarse a Dios mediante cosas, tiene que hacer cosas a Dios para que Él le tenga algo de favor para usted. Pero el cristianismo no es el hombre haciendo cosas. El cristianismo es Dios haciendo algo por el hombre. Jesús se acercó. Por eso es que, así como usted está aprendiendo ahora la palabra de Dios, nosotros la aprendimos hace años atrás. Y le hablamos a la gente, le decimos, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bendición, Dios ama al hombre. No me malentienda, Dios odia el pecado. Pero ya Jesús pagó por nosotros, pues. No es que Dios odia el pecado y odia al pecador. No. Dios odia el pecado y proveyó un Salvador. El Salvador cargó el castigo que usted y yo merecíamos. ¿Cuándo dicen amén? Romanos 5, aquí está. Leamos el verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué cosa? Nota, como el pecado entró en el mundo, no dice los pecados, o sea, el pecado es una naturaleza espiritual. Escucha, cuando Dios creó a Adán, dice, ¿tú qué haces, Adán? Así es. Está escrito en la Biblia. Jesús habló de Adán. He dicho, Jesús habló de Adán. ¿Cómo lo sabes? Porque él dijo, pues, en el principio no era así. Hablando claramente que Adán y Eva eran una pareja. Y él mismo dice, dejará el hombre a su madre y a su padre, ¿sí o no? Nota que dice la Biblia, el pecado como una naturaleza que entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. La enfermedad está en el mundo porque entró por medio del pecado. Dios no manda la enfermedad al hombre. Dios no manda la pobreza al hombre. Todo eso entró por medio del pecado. Digan conmigo, el pecado. O sea, no está hablando de los pecados. Está hablando de una naturaleza de pecado. De una naturaleza espiritual, para que me entienda mejor. Cuando Dios creó a Adán, las frutas estaban ahí sin pudrirse. Los animales no tocaban a Adán. Pero cuando entró esa naturaleza de pecado al mundo por un hombre, porque el que pecó fue el hombre, Adán. Adán y Eva pecaron. Cuando digo el hombre no me refiero al varón solamente, los dos pecaron. Cuando entró el pecado en el mundo, mira, el león cambió. Ahora quería tragarse a Adán. El tigre quería atacarlo. Pero, ¿ustedes piensan que el león pecó? O sea, algo cambió en los animales. Una naturaleza espiritual entró en el mundo y cambió todo. Póngase a pensar lo que estoy diciendo. Este mundo ha cambiado porque entró el pecado. Entonces, si el hombre tiene una naturaleza de pecado en su interior, lo que Dios quiere es que el hombre sepa que tiene una naturaleza de pecado dentro de él. El hombre también cambió, empezó a tener miedo. Mira, la Biblia dice que Dios caminaba en el huerto y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y él dijo: me escondí porque tenía miedo. ¿De dónde vino el miedo? El miedo vino que el hombre cambió. Así como el tigre cambió, y todos los científicos dicen hoy día que los animales atacan por miedo. El miedo entró. Dios no dio los 10 mandamientos para que el hombre dejara de pecar, porque el hombre sin Cristo peca, porque su naturaleza espiritual es una naturaleza de pecado. Alguien dijo una vez: no importa cuántas veces laves a un chanchito, lo sueltas y volverá al barro. ¿Se han puesto a pensar en lo que estoy diciendo? No importa cuántas veces tú al gato le pegues por subir a los techos, lo sueltas y subirá al techo. ¿Cuándo saben lo que habla? ¿Eh? No importa cuántas veces usted a ciertos perros, ¿no?, le quemen la lengua por aullar, va a ver la luna y ¿qué va a hacer? Va a aullar. ¿Por qué? Es su naturaleza. Vengan conmigo para que lo vean mejor en capítulo 5, aquí, el verso 20. Nota que dice el verso 20, nota, dice así: pero la ley, los 10 mandamientos, se introdujo para que el pecado, ¿qué cosa? Ah, o sea, no era para que disminuyera. ¿Ven o no? ¿Cómo que abundase? Para que creciera, ¿pero en qué? ¿Dónde? Si el pecado había entrado, ¿el tigre iba a ser más tigre malo? Escúchame bien. Dios deseaba que el hombre... Hay varios motivos por los cuales dio la ley, pero este es uno de los más importantes. No es el único, pero es uno de los motivos más importantes. Para que el hombre se diera cuenta que no bastaba saber lo bueno y lo malo. Era empujado a hacer lo malo por algo que estaba dentro de él. Pues Jesús le dijo: te es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Por eso Dios quitó el espíritu viejo de ti y te puso uno nuevo. Nota lo que dice Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Ayúdame con eso. Ezequiel 36:26. Nota. Y luego el 27. Nota. Esto es lo que hizo Dios. Dice la Biblia. En Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón, interesante, cardía nuevo, ok. Y pondré neuma, espíritu nuevo, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. O sea, Dios primero quiere cambiarte por dentro. Los 10 mandamientos no pueden cambiar al hombre por dentro. Los 10 mandamientos fueron dados para que el hombre se diera cuenta que tenía algo dentro de él que lo llevaba a pecar continuamente. Dice: yo no quiero mentir, pero algo me lleva. De hecho, Pablo llega a decir: yo no sabía que la codicia era mala hasta que codicié. sobremanera malo. Había algo dentro de él. Digan conmigo, gracias a Dios por Jesucristo. Debe entender ahora que el propósito de los 10 mandamientos ya pasó. Porque no eran para que usted deje de pecar. Nunca fueron para que el hombre deje de pecar. Fueron para que el pecado abundase, creciera. Número uno, el conocimiento. Que el hombre conociera. Por eso dice, claramente leímos ahorita en Romanos capítulo 3, nota, leímos ahorita mismo en el verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué cosa es? El conocimiento de él. O sea, Dios lo dio para que el hombre sepa que había una naturaleza de pecado que lo gobernaba. Pero la Biblia dice, os quitaré el corazón de piedra y os daré corazón nuevo y espíritu nuevo. Digan conmigo, mi espíritu es nuevo. Digan conmigo, he nacido de nuevo. Y lo que Jesús habla justamente aquí en Juan capítulo 3, eso es lo que ha pasado con usted. Usted es una nueva criatura. Cuando dicen gloria a Dios. Juan capítulo 3, ahí nos vamos a meternos de lleno ahora a lo que estamos hablando. El Espíritu de Gracia, Juan capítulo 3, nota, dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese es el problema de mucha gente. Mucha gente los escucha a ustedes que han venido a Cristo Jesús nuevos, hace poco tiempo, pocos meses, y dices, algo pasó dentro de mí. Y dicen, te trabaron el cerebro. ¿Sí o no? Y dicen, no, yo estoy contento, tengo paz. Ya, sí, estás con la religión. ¿Verdad o no? Dicen, no. Y cuando tú le empiezas a hablar con osadía, con valentía, le dices, ya no voy al infierno. ¿Quién te has creído tú? No entienden. Porque lo que pasó dentro de ti es que has nacido de nuevo. Amén. Tienes un espíritu nuevo. Digan conmigo, el pecado, la naturaleza de pecado, ya no me domina. Ya no está dentro de mí. Ya no estoy bajo los 10 mandamientos. Estoy bajo la gracia del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Digan conmigo, aquí mismo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hermanos, darle la ley a alguien que ha nacido de nuevo es como darle veneno a un recién nacido. Vamos a decirlo de esta forma. Es como darle a un recién nacido algo que le va a impedir crecer, madurar, desarrollarse. ¿Por qué? Porque la ley fue dada ¿a quiénes? Al mundo, pues, para que el mundo sepa que estaba mal, que estaba bien. Ahí te lo vamos a ver en Tito. Pero en Romanos 8, nota lo que es el verso 2. El verso 2. Esto es lo que la Biblia llama, al nacer nuevo, él puso su Espíritu Santo dentro nuestro. Nota lo que dice Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida, ahora digan conmigo, la ley del Espíritu de gracia, digan Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de gracia, Espíritu de Cristo, Espíritu eterno, Consolador. Todo ello es el Espíritu Santo. Dice, en Cristo Jesús, ¿cuántos saben que están en Cristo Jesús? Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. No habla acá de los 10 mandamientos de pecado y muerte, porque no está hablando de eso. Está hablando de que la naturaleza espiritual de pecado y de muerte ejercían influencia y era un dictador en tu vida. Te producían miedo. ¿Alguien sabe lo que hablo o no? Producían en ti el deseo de buscar por tus propias fuerzas agradar a Dios, sin recurrir a Dios, sin confiar en Él, ni siquiera te daba confianza para acercarte a Dios, todo lo contrario, te decía, tú estás mal, tú no mereces nada de Dios. ¿Les ha pasado o no? No eres digno. Eso hace la ley. Te acusa. ¿O no? Sí, pues. Pero nota lo que dice el verso 3. 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ya que la carne, en la carne moraba, pues, ¿no? Nuestro también la ley del pecado y la muerte estaba operando. Vamos a decir de esa forma, que aquí no está hablando de la carne cuerpo, en realidad está hablando de la naturaleza pecaminosa, pero en fin. Muchas veces cuando uno lee carne aquí, uno piensa que está hablando del cuerpo, pero no está hablando del cuerpo, está hablando de la naturaleza pecaminosa. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ahí lo dice mejor, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, nota, sino conforme al Espíritu. Digan conmigo, he nacido de nuevo. En otras palabras, usted y yo andamos conforme al Espíritu, porque hemos nacido de nuevo. No está hablando de si seguimos, aquí no está hablando de ser guiado por el Espíritu Santo. Aquí está hablando de que andamos en el sentido de que hoy día usted y yo, lo que nos da vida no es la obediencia a la ley. Lo que nos da vida a nosotros es que estamos en el Espíritu, estamos en Cristo. Hemos nacido de nuevo, eso está diciendo. Porque mucha gente lo que quiere es quiere bendición, quiere vida, quiere sanidad, por medio de sus buenas obras. ¿Alguien sabe lo que hablo? Dice, si yo me porto bien, yo te prometo, Señor, si tú me haces esto, yo te prometo tal cosa. O también dicen, Señor, después de venir una enfermedad a su cuerpo, yo dicen, uy, no soy digno de recibir esa sanidad. ¿Por qué? Porque no la merezco, porque he hecho esto, me falta de hacer aquello. ¿Saben lo que digo? Eso es ponerse a sí mismo bajo la ley. En lugar de decir, un momento, he nacido de nuevo. Digan conmigo, he nacido de nuevo. Y eso es lo que ha pasado con usted y conmigo. Usted ha nacido de nuevo. La Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vengan conmigo aquí mismo, en Romanos, el capítulo 6, verso 14. Nota lo que dice. Porque el pecado, nuevamente, la naturaleza de pecado, no se enseñoreará de vosotros. Digan conmigo, el pecado no se enseñorea de mí. Porque no estoy bajo los 10 mandamientos, sino bajo la gracia. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan? Una vez más. Vengan conmigo, Juan, capítulo 1, una vez más, verso 17, una vez más. Usted es de Cristo, no es de la ley. ¿Cuándo saben eso? No, ahorita vamos a leer otra vez en Romanos 7. Yo simplemente estoy volviendo a ver lo que vimos el martes, leyéndolo de otra forma. En Juan, capítulo 1, note lo que dice otra vez, verso 17. ¿Qué dice? Dice, pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... O sea, Jesucristo vino a traer algo que la ley no había traído. Voy a decirlo una vez más. Jesucristo vino a traer algo que la ley no había traído. ¿Qué trajo Jesús? ¿Qué trajo Jesús? ¿La gracia y la? ¿La ley lo trajo? ¿Quién lo trajo? Jesús. Lo trajo el Señor Jesucristo. Él fue quien lo trajo. Hoy estamos bajo la gracia. El pecado no se enseñará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7. Nota otra vez, Romanos 7. Hemos sido casados unidos con Jesucristo, no unidos con la ley. Nota lo que dice el verso 1, le vamos a leer el 12 y 3 y 4. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Con los que conocen los 10 mandamientos. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? Ok, escuche esto. Que los 10 mandamientos se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive, verso 2. Porque la mujer casada, digamos, Peter, se casa con Petra, y Peter le gusta el pescado. ¿Petra qué le va a cocinar? ¿Pollo? No, le cocina pescado. Pero si Peter se muere, y Petra se casa con Carlos, y a Carlos le gusta el pollo y detesta el pescado, ¿qué le va a hacer de comer Petra? ¿Pollo o pescado? Pollo, ¿por qué? Ahora está bajo la ley del nuevo marido, ¿sí o no? ¿Entiendes lo que digo? Bien simple. Bueno, ahora escúchame lo que dice aquí. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, siguiente versículo. Dice: así que, si en vida del marido, si en vida de Peter, Petra se une a Carlos, será llamada, ¿qué cosa? Adúltera. Pero si Peter muere, es libre de esa ley, de la ley de Peter. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Digan conmigo: estoy muerto a los 10 mandamientos. Algunos no se ven así. De repente viene el pensamiento: no, no, ahí se ve, ¿no? La acusación. No viene el acusador, ¿no? ¿Con qué cara le haces de cara a Dios? Y dices: ¡ay, Señor, con qué cara! ¿Qué soy yo? No, no me malentienda. Aún fallamos, ¿sí o no? Aún fallamos. Escucha, aún cuando nosotros fallamos, la ley no tiene nada que ver con nosotros. Entender esto. Mira, así también vosotros. ¿Quién vosotros? Nosotros. Dice: hermanos míos, habéis muerto a los 10 mandamientos mediante el cuerpo de Cristo. O sea, cuando Cristo murió, tú y hemos muerto, eso está diciendo. Cuando Cristo murió, tú y hemos muerto, eso es lo que está diciendo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Digan conmigo: soy de Jesús, no de la ley. No soy de los 10 mandamientos, soy de Cristo. En otras palabras, los 10 mandamientos dados por Dios son santos y buenos. Pero Dios no lo ha dado a la iglesia. Él nos ha dado su Hijo Jesucristo para ser salvos. En otras palabras, cuando hacemos mal, no permitas que la ley te acuse. No permitas que venga sobre ti condenación. No lo permitas, porque Dios no te condena. La Biblia dice: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién condenará? Vamos a ver ese pasaje. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Romanos. Amén. Capítulo 8. Dice así. Vamos a leer desde el verso 33 y en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios nos ha justificado? Porque Dios es el que justifica. ¿Y a quién justificó? A los que han creído en Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Amén. Vamos a retroceder un poquito y luego vamos otra vez, leemos 8:33. Pero nota lo que dice en Romanos, aquí mismo, en Romanos, en el capítulo 3. Nota lo que dice. Verso 28. Y enseguida vamos a regresar a Romanos 8, pero nota: concluimos pues que el hombre, varón o mujer, es justificado por fe en Jesucristo sin ¿Qué cosa? Sin haber cumplido los 10 mandamientos. O sea, Dios te dice, a pesar de que tú has fallado, dices, ¡hey! Pero yo he creído en Jesucristo. No, alguien dirá, uy, o sea, eso, hermano, eso va a hacer que la gente peque. ¿Seguro? ¿Eso es lo que produce en ti? ¿Desear pecar? ¿O produce en ti, Señor, soy libre? No tengo que tener miedo a pecar. No tengo que tener miedo al infierno. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo es que es más fácil confiar en Dios? ¿Cuando Él muestra su amor por ti? ¿O cuando la gente te asusta con el infierno? Porque mucha gente dice, no. No me quites el miedo al infierno, porque si no voy a pecar. Pero la Biblia dice que le amamos porque Él nos amó. Le amamos porque Él nos amó. En otras palabras, el miedo te hace pecar. ¿Quién miente sino aquel que tiene miedo de que si no miente, le va a ir mal? O sea, tiene miedo, no confía en Dios, que Dios lo va a sacar del problema. Si digo la verdad, me voy a meter en problemas, por lo tanto, tengo que mentir. En otras palabras, no confío que Dios puede sacarme el problema. Tengo miedo. Nota que el miedo te hace pecar. ¿Quién roba sino que tiene miedo que le va a faltar? En otras palabras, confiar en Dios. Confía, escúchame. No es tu fuerza de voluntad. No es. ¡No mientas! No, sino es, confía en el Señor. Entonces la persona agradece, yo confío en el Señor. Y no miente. ¿Pueden ver lo que digo? ¿No? Entonces, otra vez, Romanos 3, 28 dice, concluimos pues que el hombre es declarado justo por fe en Jesucristo, pues, sin cumplir los 10 mandamientos. De tal manera que cuando usted falla, o sea, usted no confía en el Señor. ¿Cuál es la respuesta y no confiar en el Señor? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo es la fe? ¿La fe es por él? El oír. O sea, si usted y yo fallamos y la respuesta para no fallar es confiar en el Señor, ¿qué necesitas tú? Oír la palabra. O oír la ley. La palabra. Necesitas oír, no mientas, si no te vas al infierno. O necesitas oír que Dios es bueno, que su favor está a favor tuyo. Que Él envió a su Hijo y no escatimó nada. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nos dio su Hijo. Y con su Hijo nos dio su reino, su espíritu, su palabra, su vida, su naturaleza. Él no ha escondido nada. Si usted piensa que Dios está escondiendo algo de usted, no lo conoce. Si usted piensa que Dios, escúcheme bien, no quiere su bienestar, no le conoce. Nos dio su Hijo. Para que no vayamos al infierno. Pero no solamente eso. Nos dio su Hijo para reinar. No solamente nos sacó del camino al infierno. Nos puso en la gloria. Note otra vez. Nadie aquí es salvo por portarse bien. Una vez salvos y confiamos en el Señor, y debido a que confiamos en el Señor, hacemos bien. Porque cuando uno confía en Dios, no miente. ¿Cuándo creen que no mentir es bueno? ¿No mentir es bueno? ¿No robar es bueno? Bueno, ¿cómo no miento y no robo y todo lo demás? Por confiar en el Señor, pues. Por eso es que Dios hoy día nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu. El Espíritu de gracia está en nosotros, su naturaleza está en nosotros. Cuando usted confía que usted tiene la naturaleza de Dios en Cristo, cuando usted confía que el Espíritu de Dios está dentro de usted, que lo guía, que lo anima, ¿cómo sabes que Dios me está hablando o no? Dios nunca habla duda. Dios nunca te va a decir, no lo sé. Dios nunca te va a decir, no sé si tengo algo bueno para ti. Dios nunca te va a decir, no estás calificado. Nunca. ¿Por qué? Nos dio su Hijo, pues. De tal manera amó Dios al... ¿Quién nos califica? Su amor. No nuestras acciones. Si fuera por acciones, Dios no hubiera mandado su Hijo al mundo. Porque el mundo no lo amaba. Lo odiaba. Estábamos apartados de él. ¿Alguien buscaba a Dios genuinamente? No. A nuestra manera, ¿o no? Pero no en el camino del Señor. Él nos busca a nosotros. Cuando dicen amén, amén. Él nos busca a nosotros. Ahora nota, regresemos a 8, Romanos 8, amado hermano. Romanos 8, 33. Otra vez. Dice así: ¿quién acusará? Digan conmigo, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, no me acusa. No, el Espíritu Santo nunca te va a acusar. No es el Espíritu Santo que está acusándonos. Hello. Él está dando todas las razones para las cuales tú no temas. ¿Quién acusará? Dios es el que justifica, por fe, pues. Ahora, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Digan conmigo, Dios no me acusa. Dios no me condena. O sea, Dios está a tu favor. No tenga miedo. No permita que el temor lo invada. Digan conmigo, somos libres.
Somos libres.
¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también... ¿Qué cosa? No intercede. Él está diciendo, mira padre, mira al hermano, mira a la hermana, hizo esto malo. ¿No? ¿No? ¿Está haciendo eso? Intercede por nosotros. O sea, no está chismeando con el padre. Hello. Mira a la hermana tal, mira a la hermana tal. Yo sé que significa otra cosa también, pero para que entiendan el sentido de lo que estoy hablando. No está acusándote. Está diciendo, yo he muerto por mi hermana. Y ella ha creído en mí. Yo he muerto por mi hermano. Y él ha creído en mí. Ella cree en mí. Ella cree en mí. Y el Padre dice, estoy satisfecho. No hay acusación. No hay condenación.
Aleluya.
Gloria a Dios. Entonces cuando la Biblia dice, cuando Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, está hablando de mandamientos de la gracia. Creéis en el Padre, creed también en mí. Amén. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre. Amén. Y se os dará.
Amén.
¿Por qué? Porque he creído en Él. No hay condenación para los que han creído en Cristo Jesús.
Amén.
Soy libre. Digan conmigo, el Padre no me condena. El Hijo no me condena. El Espíritu Santo no me condena. No permito que nadie me condene. No permito que nadie me acuse. No importa lo que pase. No son los que no caen los justificados, sino los que han creído en Jesucristo. Esos son los justificados. Ahora, y a partir de ahí vamos a ir creciendo y madurando. El Espíritu Santo te va a llevar de gloria en gloria. Vas a ir madurando. Mira, déjeme concluir con esto. Ayúdame, hermano. Amén. Arturito, una vez conocí a un joven chileno, del norte, tal vez se equivocó porque está cerca de Perú, oh. Él pensaba que era un buen cristiano porque no robaba, no mataba, no estaba drogándose, no estaba emborrachándose, ¿no? Y que era superior a sus amigos. Además, él me lo dijo así: yo voy a ver si es que le presto mis CDs a mis amigos, si no, no, yo ya veré, porque yo no mato, no robo, no hago esto. Y yo le dije, mientras él decía, no robo, no mato, no hago mal, le continué diciendo, no le creo al Señor, no oro, no amo a mis enemigos. Porque muchos piensan que un cristiano es un buen cristiano si no peca. Hermanos, escúcheme bien. Pedro pecó, pero hizo grandes obras para Dios. Pablo se equivocó también, hizo grandes cosas con Dios. David se equivocó, pecó grandemente, hizo grandes cosas con Dios. ¿Entiendes lo que digo? Podemos ver a lo largo de la Escritura que casi todos los hombres de Dios fallaron y pecaron. Hicieron grandes cosas con Dios y con Dios. ¿Por qué? Le creyeron. Créele a Dios. Bueno, ¿creerle qué? Empieza creyendo que has sido justificado delante de Él por tu fe en Jesucristo. Empieza creyendo que no hay condenación. Empieza creyendo que nadie te acusa. No en el cielo. El diablo te va a acusar. Los hombres te van a acusar. Tu propia mente, si todavía no piensas como Dios piensa, te va a acusar, ¿sí o no? Pero no Dios. No Jesús. No el Espíritu Santo. No el Espíritu de gracia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Miren, todos nosotros, de vez en cuando, a veces Satanás, no sé, es que él es un enemigo que hace bien su obra. Es un enemigo. De vez en cuando me tira toda la basura encima otra vez y dice, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? Yo le digo, un momento, ese ya murió, yo tengo un corazón nuevo. Soy nueva criatura. Y me recuerda las cochinadas del mundo atrás. Y le digo, hey, ese ya no soy yo. He sido justificado, soy otro, he nacido de nuevo. Algunos dicen, hermano, pero tú no sabes, después he nacido de nuevo, hice peores cosas. Bueno, escucha bien, Jesús murió por todos tus pecados. Los presentes, los pasados y los futuros. ¿Amén o no? No hay condenación. Mira, la condenación busca que usted trate de agradar a Dios con sus propias fuerzas. Y es haciéndolo con sus fuerzas que se equivoca. ¿Hello? Mira, Dios no necesita un sacrificio más grande que el que ya aceptó en Jesucristo. No hay sacrificio de dinero, de trabajo, de amor más grande que el que Jesús hizo. No existe, no, no. Tú puedes prometer lo que quieras. Y Dios dice, está bien que trates de amarme, que me, o sea, haya la intención en tu corazón, pero déjame decirte, hijito, hijita, yo te amo desde el principio. Antes que pecaras, te amé. Antes que, mientras pecabas, te amé. Y después de pecar, te he seguido amando. ¿No ha cambiado mi amor por ti? Cuando uno dice eso, Dios no cambia. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Jesús dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera. A alguna gente le gustan los versículos de condenación del Antiguo Testamento. Es que esa es la ley, pues. Pero estamos en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Estamos en el Nuevo. Y en el Nuevo, cuando habla fuerte, habla de aquellos que no creen. ¿Pero tú crees? ¿Ha creído en Jesucristo usted? Entonces no habla de usted. ¡Aleluya! ¡Qué bueno saber! ¡Qué bueno es saber! El Padre me ama y no esconde nada de mí. ¡Gloria a Dios! Me lo ha dado todo en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a quedarnos aquí, vamos a continuar en el siguiente día, pero siga viniendo para escuchar la palabra de Dios. Va a ser cada día más libre, más libre. y esta verdad va a moverse dentro suyo. ¿Y sabe qué? Y usted va a empezar a hablar a la gente, a sus amigos, a su familia. Va a decirle, ¿sabes qué? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay acusación. ¿Quién me va a acusar? Y ellos dicen, yo. Sí, pero tú. Tu voz no es oída en el cielo. Porque la sangre de Jesús dice que yo soy inocente. Gracias, Padre. Hay algo que se mueve allí. Escucho ahí un gozo allí. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Libre. Póngase de pie. Sí.
Yo soy libre. Yo soy libre.
Canta la canción que conoces. Aleluya. Aleluya. Escuchen. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Díganlo con su boca. Yo soy libre. Una vez más, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. ¡Aleluya!
Para cantar, para alabar, para gozar.
Una vez más. Libre. Yo soy libre. Dígalo con su boca. Libre. Yo soy libre. Para creer. Para amar, para gozar. Una vez más, libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para creer, para amar, para gozar. ¿Cuántos son libres para creer aquí?
Amén.
¡Aleluya! Él nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Cuándo dicen amén?
Amén.
Gracias, Señor. Hay una persona aquí que ha venido con un dolor en su cadera, en la parte de atrás. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona que vino con su dolor, ahí en su cadera? Pase para acá. Si eres tú, pasa rápidamente por aquí y recibe lo que te pertenece en Cristo Jesús. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta dama? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Viniste con dolor en tu cadera, aquí en la parte de atrás. ¿Quién es esta persona? Pasa adelante, recibe tu sanidad. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Recibe tu sanidad, que es gratis. Amén. Gracias, Padre. Libre en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Sanidad completa. En el nombre de Jesús. Voy a darle un pequeño golpe, ¿ok? En el nombre de Jesús. Sea libre. Gracias, Padre. Empieza a revisarse. Revísese. ¿Qué pasó con su... ¿Qué pasó? Revísese. Haga lo que no podía hacer. ¿Vino con dolor acá ahora?
Aquí sí. Ahora sí. No.
Ya nada, ya. Vino con dolor aquí mismo, como dice usted. Y se fue.
Amén.
Gloria a Jesús. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más vino aquí con dolor en sus huesos? ¿Quién vino? Es Jesús que lo hace. Venga. ¡Libre! ¡Libre! En el nombre de Jesús. Sean sanos los huesos. ¡Libre! ¡Vamos! ¡Revísense ahora! Aquello que tiene dolor, revísense. ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¡Aleluya! ¡Libre en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Libre! ¡Gracias, Padre! ¡En el nombre de Jesús! ¡Revísense! Muévase donde tenía dolor, en el nombre de Jesús. Completa sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oro para que esto ya no siga cayéndose, sino que crezca más, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Revíjese, muévase. Haga lo que no podía hacer. ¿Qué pasó? ¿Ah? Se le pasó. Gloria a Jesús. Amén. Acuérdate que hemos orado por eso también. En el nombre de Jesús. ¿Qué más? Aleluya. Libre. Libre. Yo soy libre.
Las cadenas del pecado han sido rotas.
Libre.